so crazy. Lately, nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
Pues ya estamos todos por aquí, en nuestro domingo de cada semana. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Marca Coches, en la Radio del Deporte, en Radio Marca, en el que ya tenemos bautizado tanto mi fiel compañero Francis Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Lo tenemos bautizado casi como nuestro momento litúrgico, ¿no? De cada semana.
Sí, es un momento que, bueno, el automóvil sigue siendo importante, sigue siendo muy importante, sobre todo también en estas fechas que tenemos por delante. Y bueno, con todos los altibajos que está teniendo la industria del motor en el sentido de coches eléctricos, coches híbridos, coches térmicos, pero bueno, poco a poco serán todas estas interrogantes, se irán solucionando y al final, bueno, pues tendremos un automóvil que como siempre nos va a dar toda la satisfacción que nos da tanto a los que necesitamos el automóvil como una cosa práctica, como a los que todavía somos aficionados al automóvil por de per se, o sea, no porque sea una herramienta práctica, sino por lo que es un vehículo que lo conducimos nosotros, que nos da muchas satisfacciones y mucha libertad.
Sin duda, es que está perfectamente definido, además, porque es prácticamente, yo creo que, el sinónimo de libertad, el automóvil para nosotros hoy en día. Y además, hablando de esta libertad, ahora vamos a presentar un poco todos los temas, que me has traído aquí muchas marcas, números,
muchas cosas,
como la producción también que hemos tenido el año pasado.
Sí.
Y pero yo creo que bueno, antes de entrar en vereda con todos los temas, se acercan ya las vacaciones de Semana Santa, de la que vamos a ahondar. Pero bueno, recordar a todos nuestros oyentes de que nos pueden escribir todas las dudas. Ahora vamos a hablar de Semana Santa, todas las dudas que puedan tener sobre este periodo de vacaciones, sobre estos días, sobre qué hacer con el coche y demás. Ahora vamos a intentar resolverlo, pero todas las dudas que puedan quedar, vamos a estar aquí. Nos pueden escribir, todos los que queráis, a través de nuestro correo electrónico marcacoches@radiomarca.com. Allí, oye, pues como cada fin de semana, como cada domingo, en el que hablamos del coche nuestro de cada día, como es así, pues ahí vamos a poder, o por lo menos intentar, daros las que serían nuestras soluciones y nuestras opiniones al respecto de todas vuestras dudas, que al final esperemos que sean muchas, porque eso quiere decir que estáis atentos a vuestro automóvil. Pero, Francis, vamos a empezar por lo que es más cercano, ¿no? Estas vacaciones de Semana Santa, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo cuidar nuestro coche?
Pues mira, estamos prácticamente ya, pues eso, nos faltan 4 días para que arranque la Semana Santa. Digo 4 días porque el viernes es quizá el momento de mayor salida. La gente, los conductores y las personas que tengan la suerte de tener una semana de vacaciones, y si no, pues la gente que salga el jueves. En estas fechas se concentran un montón de movimientos, quizá, vamos, se concentran en una semana el mayor número de movimientos que hay de todo el año, ¿no? Luego en verano la cosa está mucho más escalonada. ¿El tiempo que va a hacer? Bueno, pues hemos estado brujuleando por ahí por las webs de meteorología y dan lluvia en Galicia y Asturias, pero el resto de España dicen que va a tener un sol y altas temperaturas. Ya estamos viendo que las temperaturas están subiendo. Con relación al coche, bueno, pues lógicamente el coche ha debido merecer nuestra atención durante todo el tiempo. No debemos olvidarnos del mantenimiento del vehículo, de mirar las presiones, de llevarlo a lavar, de mirar el estado de los neumáticos, de mirar los niveles. Eso es una cosa que es, digamos, que es repetitiva, lo tenemos que hacer cada cierto tiempo. Pero en este caso hay algunas modificaciones que debemos hacer. Por ejemplo, los neumáticos, por supuesto, tienen que estar bien, pero aparte lo normal es que los coches hagan viajes largos y vayamos más cargados, vayamos con toda la familia y equipaje. Eso significa que tenemos que poner los neumáticos, preparar los neumáticos para que aguanten esa mayor carga del vehículo, y eso se hace elevando la presión. elevando la presión, pues primero conseguimos que el neumático se desgaste de una manera uniforme, que no se desgaste malamente porque vaya bajo de presiones, y luego también que se comporte, si encontramos agua o encontramos cualquier, sobre todo agua, que se comporte de una mejor forma, porque el dibujo va a cumplir todas las va a cubrir las necesidades que tenemos cuando tenemos que evacuar el agua de la lluvia, ¿no?, en la carretera. Hay un detalle también que quería comentar, que generalmente llevamos el coche a limpiar, o nos lo limpian en un túnel, o nos lo limpian a mano, como queramos, pero los cristales por dentro están sujetos a mucha suciedad. Antiguamente era toda la evaporación de los disolventes que tenían los plásticos, y ahora, aunque no hay disolventes en los plásticos, sí tenemos otra serie de productos que se van, por su evaporación, se van adheriendo al parabrisas por dentro. Por supuesto, si tenemos la mala costumbre de fumar en el coche, pues también el humo del tabaco pues va creando una pátina amarilla dentro del parabrisas, que muchas veces no nos damos cuenta hasta que no vamos circulando con sol, o en esos días, o cuando está amaneciendo, o cuando está anocheciendo, ¿no? Nos damos cuenta de que el parabrisas está sucio y no vemos bien. Y por supuesto por la noche todos los faros que nos dan en el parabrisas pueden incluso deslumbrarnos más, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, dedicarle un minuto nosotros con algún producto desengrasante, y le damos un poquito, le damos un tiempo, estamos un tiempo frotando para limpiarlos bien y tenerlos preparados. El parabrisas es, digamos, el medio que tenemos de ver lo que pasa fuera de nuestro vehículo, y evidentemente tenemos que tenerlo lo más limpio posible. Las luces, por supuesto, también tenemos que ver las luces. Las luces en este tiempo de invierno, pues las luces antiguas, los faros halógenos, que todavía hay muchos faros halógenos que tienen muchos coches que circulan por las carreteras, pero además todavía se venden coches con luces halógenas, no todos llevan LED. Entonces, bueno, pues en este caso, digamos que cuando tenemos un problema, un cambio de encendemos las luces por la mañana y hay muy poca temperatura, pues pasan de estar a bajo cero a lo mejor a pasar a una temperatura elevada cuando se encienden, y eso, cuando está desgastado el filamento, pues lo que puede producir es que se rompa el filamento y se funda la lámpara halógena. Lo que tenemos que hacer es cambiarla, evidentemente, ver que todo está en orden, pero aparte también cambiar las dos. Yo recomiendo no cambiar una sola bombilla, sino cambiar las dos lámparas halógenas, porque si una se ha fundido, la otra se va a fundir en muy poco tiempo, porque lógicamente tienen el mismo desgaste. Y luego, por supuesto, claro, los niveles, cinturones de seguridad, parar a descansar, bueno, no va a haber alcohol, evidentemente, eso ya huelga decirlo, y bueno, y todas todos los condicionantes que tienen estos viajes largos. Es donde, cuando se producen un mayor número de accidentes. Vamos a ver si entre todos, pues esta Semana Santa, cuando acabe la Semana Santa, el día después del día 1, me parece que es cuando acaba, pues que tengamos, digamos, todos la satisfacción de que ha habido menos accidentes y menos víctimas, sobre todo menos accidentes que en años anteriores, ¿no? La estadística es muchas veces desagradable, porque nos pone en su sitio, pero yo creo que, bueno, que este año podíamos tener debemos procurar entre todos los conductores, tener una Semana Santa especial, y que la DGT nos pueda decir, después de esta época de vacaciones, que ha habido muchos menos accidentes, a ver si no hay accidentes.
Está claro, y ojalá, porque al final la salud es cosa de todos, y salud también, no solo nuestra, es tener nuestro coche en buen estado, porque tú mismo lo has dicho, tenemos que tener muchas cosas en nuestra mente para preparar un viaje, que si el tiempo, que si el nivel de nuestros neumáticos, el aceite, la seguridad, las luces, la limpieza, son cosas que a veces, Francis, parece que pasan un poco desapercibidas,
sí.
Y en estos viajes es cuando más daño o más preocupaciones nos suelen dar.
Sí, es desagradable también el ver que inicias una... Ya no tener un accidente, porque eso lógicamente no lo voy a calificar, pero sí, por ejemplo, que se te rompa el coche en estos momentos, pues es una cosa desagradable, porque vas con la familia, vas cargado de equipaje, en fin, un pinchazo, pues es un inconveniente que es mínimo, no crea ningún problema, porque o se cambia la rueda o vienen de la asistencia por carretera y nos ayudan, pero lo que sí es verdad es que es un trastorno. Entonces, esos trastornos se pueden evitar en la mayoría de los casos, evidentemente, pues teniendo el coche perfectamente a punto y preparado para, ya digo, para darnos solo satisfacciones, que es lo que se debe exigir a nuestro automóvil.
Pues es que es así, que tengamos los menos problemas e inconvenientes posibles en un viaje que al final, pues oye, si son vacacionales o son de ocio o de lo que sea, pues al final es lo que menos queremos. Y oye, y si parece quizá que todo lo que ha nombrado Francis es mucho, pasar por el concesionario de turno, pasar por el garaje de confianza y que nos echen un vistazo al coche, que al final es una cosa sencilla, rápida y que de verdad que se va a agradecer.
Si no lo queremos hacer nosotros, pues no es un mal consejo el llevarlo al taller, al concesionario o al taller multimarca y que nos lo revisen, que nos revisan el coche y nos dicen, oye, esto está bien, esto está mal, y bueno, lo cambiamos, solucionamos el problema si hay alguno y ya está. Y nos lo preparan perfectamente para que cumpla, ya digo, con su misión de ayudar y su misión de llevarnos a cualquier sitio de España sin que nos cree ningún tipo de problemas o inconvenientes.
Eso es. Así que ya prácticamente a una semana o 4 días, ya como has dicho tú, ya el jueves podemos dar por iniciada este periodo vacacional, que como has dicho dura hasta el día 31, hasta el domingo 31 de marzo.
O hasta el día 1, si estamos en... Hay algunas comunidades, como la de Valencia, que tienen fiesta también el día 1. El día 1, pues también todavía es Semana Santa, por decirlo de alguna manera.
Eso es. Bueno, pues hasta el mismo día 1, o ya hasta cuando cada uno tenga sus vacaciones.
Sí, efectivamente.
Por favor, el máximo cuidado y atención en la carretera.
En la carretera.
Francis, vamos a escuchar, ¿no?, a nuestros oyentes en el consultorio que tenemos de todos
Perfecto.
Los días. Hoy tenemos más mensajitos, que las últimas semanas. Yo creo que ya la gente se está adecuando a nosotros, se está adaptando, igual que nosotros a ellos.
Sí, sí.
Así que, mira, vamos a leer la primera consulta que tenemos por aquí. Buenos días. La consulta es la siguiente. Llevo la caja EAT6 en mi Peugeot 308 Blue HDI del 2018. Tiene 120 caballos y 60.000 kilómetros. En la documentación indican que nunca ha de cambiarse el aceite de la caja. De hecho, creo que no lleva ni orificio de vaciado y habría que hacerlo por succión. ¿Sería recomendable cambiarlo cuando llegue a los 100.000 o incluso antes? Gracias.
Bueno, vamos a ver. Hay veces que las marcas de coches, pues lógicamente están haciendo todos los vehículos que tengan un mantenimiento lo más escaso posible. Los periodos de mantenimiento, yo me acuerdo cuando había que cambiar el aceite cada 5.000, 3.000, 5.000 kilómetros, y ahora hay coches que se cambia cada 30.000, el aceite de motor, digo. Lógicamente, ya te digo, se están adaptando. Evidentemente, las marcas de coches no van a hacer una cosa, no van a dar una recomendación de mantenimiento que sea perjudicial para la mecánica. Habrán hecho estudios, los aceites han cambiado muchísimo, la siderurgia, como yo digo, también ha variado muchísimo, y generalmente todos los elementos metálicos, todos los elementos de acero que tienen fricción, pues ayudados por, primero, la siderurgia, el tipo de material que tienen los piñones, por ejemplo, de una caja de cambios, añadido con un aceite que disminuye la fricción en un tanto por ciento muy elevado, pues consiguen estos, digamos, casi milagros, ¿no? Y yo creo que no hay que tocar eso, que lo que nos dice la marca que no hay que hacer, pues no hay que hacerlo. Es decir, cuando en ese tipo de caja de cambios, tanto esta de creo que he dicho de 6 marchas, hay también de 8 marchas en Peugeot, pues no hay que cambiarlo. Tenemos la caja de cambios y en teoría tendrá, como tiene todas las cajas de cambios, aquel tornillo imantado para la viruta. Es cierto que una caja de cambios manual hace bastante más viruta y tiene mayor desgaste que una caja de cambios automática, pero lo que sí es verdad es que, yo insisto, si el fabricante me dice, oye, esto no hay que tocarlo, no hay que cambiarlo, pues se supone que el fabricante sabe lo que hace, porque si no hubiera dicho, bueno, pues a los 100.000 kilómetros, a los 120.000 kilómetros, a los 10 años o a los 5 años, pásese usted por el taller para cambiar el aceite, porque la verdad es que también se alarga tanto el periodo que, bueno, que cambiar el aceite en 10 años tampoco pasaría nada, es decir, que el fabricante lo podría asumir, pero cuando dice que no hay que tocarlo, pues es que no hay que tocarlo, porque evidentemente ellos han hecho estudios. Hay veces que se equivocan, hay veces que tienen problemas que, bueno, que su ingeniería no soluciona o da por buenos y no son tan buenos, pero lo normal es que, bueno, en este caso concreto, que el caso sea, o sea, el tema sea así como dice el fabricante y no tengamos que hacer nada más y no nos tengamos que preocupar.
con lo que ha evolucionado la tecnología, ¿no? Y a uno, sí. Francis, le cuesta pensar que haya fallos tan sí. importantes, ¿no? Como yo, este que nos comentan.
Yo creo que uno de los aspectos, parece mentira, ¿no?, que estemos hablando de coches eléctricos que ya no lo van a, en teoría no lo tienen, no les hace falta, pero uno de los elementos que más ha progresado en esta época, desde hace 30 años a esta parte, son los aceites. Los lubricantes de los coches, son. Antes, por ejemplo, había que engrasar las rótulas, llevar a engrasar, que los oyentes que sean de mi edad se acordarán que hay que cambio de aceite y engrase. Ahora no hay engrase, las rótulas, todos los sistemas de propulsión del coche, las juntas, la junta homocinética, todo lo que lleva el vehículo, antes se tenía que engrasar. Ahora no se tiene que engrasar. Los aceites, pues cuando eran minerales ya digo que se tenía que cambiar cada 3.000 kilómetros. Cada 3.000 kilómetros tenemos que ir al taller a cambiar el aceite. Ahora es cierto que un aceite sintético, semisintético, que lo llevan ya todos los coches, son más caros, mucho más caros, pero claro, el progreso nos ha llevado a 30.000 kilómetros, por ejemplo, Citroën, pues te dice que cada 30.000 kilómetros cambies el aceite. Entonces ya digo que uno de los elementos que más ha progresado en estos tiempos es el aceite. El aceite ha sido una revolución. Ahora mismo los aceites, al ser sintéticos, ni se descomponen, ni bueno, eso es una maravilla, la longevidad y la calidad que tienen de lubricación todos los aceites actuales que se utilizan en coches, ya sean coches normales, convencionales, como los que se utilizan ya en motores, en coches con mucha potencia y mucha prestación, ¿no?, que son también especiales. Pero ya digo que es llamativo y sorprendente lo que han variado, lo que han ganado en calidad los aceites de lubricantes de motor.
Sí, en este caso la tecnología y la evolución es un gran aliado para nuestro coche. Por lo tanto, eso, hacer caso a la marca, al fabricante, de que al final, bueno, pues oye, es de quien más nos tenemos que fiar a la hora de tener el cuidado con nuestro coche. Te voy a leer otra consulta, sí, Francis. Sí. Es Miguel Ángel González, nos escribe.
Sí.
Quería pediros vuestra opinión porque voy a cambiar de coche y mis necesidades son las siguientes. Media de 150.000 kilómetros al año, 2-3 salidas arrastrando una caravana, un remolque pesado y 5 personas. Hasta ahora llevo una Gran Espace 2.0 y con 170 caballos. Entre los pocos modelos que creo que son válidos para mis necesidades es el Skoda Kodia 4x4 con 200 caballos. Y como no diésel, descarto los híbridos, aunque no sé si es correcto, pero quería conocer vuestra opinión. Sin más, desearos mucho éxito.
Bueno, vamos a ver. Él dice que necesita potencia, va muy cargado y necesita llevar un remolque. ¿Qué es lo mejor para esto? En este caso, lo mejor es la propulsión posterior. O sea, tracción trasera es lo mejor para tener un coche para arrancar. La flecha del remolque de la caravana lo que hace es presionar sobre el eje trasero y lógicamente tenemos, que es donde tenemos la tracción, y lógicamente mejora la tracción en todos los sentidos. Tiene un tren trasero que digamos recibe el peso, pues va mejor asentado si es propulsión que tracción delantera, porque lógicamente la tracción delantera cuando cargamos atrás tiende a levantarse y perdería tracción. Evidentemente si esto lo acompañamos con una tracción integral, pues estamos mejorando el conjunto enormemente. Un coche con tracción integral, pues evidentemente es lo mejor que podemos tener para transportar una pesada caravana, ¿no? Habla de potencia, efectivamente lo está mirando y tenemos un Kodiaq que es un gran vehículo de gran tamaño, de buenas prestaciones, con un motor diésel de 293 caballos concretamente. Evidentemente no hay muchos motores diésel y menos ahora mismo con tanta potencia, o sea que el mercado es cada vez más restringido a este tipo de coches. Entonces, bueno, pues he mirado en la casa, en el grupo Volkswagen, y evidentemente hay un Tiguan que también tiene la misma propulsión, también 4x4, el 4 Motion, y bueno, tiene la diferencia de precio es uno cuesta alrededor de 53.000 euros el Kodiaq y otro cuesta 57.080. Bueno, ya sabemos que Volkswagen es un poco más cara a igualdad de casi todo, ¿no? ¿Qué es lo que yo, vamos, entonces yo estoy completamente de acuerdo en cualquiera de estos dos vehículos, el Kodiaq, que es un coche que a mí me parece que le va como anillo al dedo. Pero yo quería, bueno, pues digamos que mejorar un poco la perspectiva de los coches que hay. Evidentemente le voy a dar una recomendación que pierde algo con relación al Kodiaq. Es decir, le voy a hablar, por ejemplo, de un pickup. Los coches pickup son mejores todavía que un Kodiaq para llevar una caravana. Tienes pickup de todos los colores. Es un eje rígido atrás, tú le cargas y tiene un rendimiento estupendo a la hora de tirar de cualquier remolque. Hay muchos pickup que ya tienen un nivel de lujo y de confort muy alto. Evidentemente hay que decir que no tienen el confort del Kodiaq, ningún pickup. O sea, por mucho que nos pongamos un eje rígido atrás y aunque llevan suspensión independiente, pues no te da el confort de marcha que cuando vamos por una carretera irregular, que te da evidentemente un Kodiaq. Pero lo que sí es verdad es que hay pickup que tienen el nivel de lujo igual o superior al del Kodiaq. Con esto no quiero decir nada, estoy dando otra idea, otra posibilidad que para tener en cuenta. Es un coche mucho más grande, son coches mucho más grandes, pasan casi todos de los 5 metros, ya digo, están preparados para llevar 5 plazas, tienen un maletero que es otro defecto, tiene un maletero abierto, lo que pasa que puedes cargarlo con lo que quieras, y hay algún coche, yo he sacado, por ejemplo, una referencia a un Ford Ranger, por ejemplo, que cuesta 57.000 euros, costaría como el Tiguan, y tiene 241 caballos de potencia. Hay bastantes, o sea, hay si te pones a mirar en el catálogo, hay muchos pick-up. Quizá este Ford Ranger es el que en los últimos tiempos ha generado más comentarios por su calidad, por su potencia, por su comportamiento, por su equipamiento que tiene. Y bueno, y yo le doy esta idea. Luego, lógicamente, ya le digo, ya le avanzo, que no es un confort de marcha para todos los días. Además, es un coche muy grande, si lo va a utilizar para todos los días, pues evidentemente un Kodiaq le va a dar mejores resultados, porque es un coche un poco más corto lógicamente más conducible todos los días. Pero ya digo, tiene esta posibilidad que mucha gente se están vendiendo ahora mismo los pick-up no solamente como coches de trabajo, sino en estas condiciones que yo digo, con coches súper equipados, con tracción total, casi siempre con reductora, pues están especialmente capacitados para remolque mejor que un Kodiaq 4x4, pero con esto no quiero decir que el Kodiaq 4x4 sea un coche que no dé un resultado satisfactorio.
Me gusta además que ya nuestros oyentes, y en este caso Miguel Ángel, que es quien nos ha hecho la consulta, ya tenga un poco esa idea que además tú le has confirmado, aparte de dar esas mayores opciones como el Tiguan, como la Ford Ranger o diferentes pickups. Pero me gusta ya que los oyentes y los que nos consultan ya tengan estas ideas muy claras y predeterminadas además.
Claro, es que lo ha tenido o difícil o fácil, no sé cómo lo ha tenido, pero lo que sí es verdad es que buscando en el catálogo en toda la gama de coches que ofrecen los fabricantes, pues evidentemente, claro, hay una cosa clara, él ha ido a Kodiaq y a Kodiaq, evidentemente ha buscado una buena relación precio, es decir, Audi, Volkswagen, Mercedes, BMW, tienen coches SUV con más potencia, con algún que otro motor diésel y con tracción a las cuatro ruedas, pero claro, son coches que si te vas a este nivel de potencia, pues te vas pues muy alto, es decir, yo creo que no serán coches que bajen de los 70.000 euros, entonces yo entiendo que también nuestro oyente ha dicho un Kodiaq, porque claro, tiene una buena relación calidad-precio, pero un precio dentro de los 53.000 euros, que tampoco es un coche barato, pero tiene digamos, un precio más accesible que no si te vas a cualquier marca premium, que ya te digo, tiene versiones que se adaptarían a lo que necesita a nivel de movimiento, a nivel de circulación, pero claro, te vas a precios bastante, bastante caros.
Bueno, pues oye, estas han sido un poco las recomendaciones que da Francis para Miguel Ángel. Esperemos que, oye, por lo menos que sea de ayuda, que se pueda valorar otro tipo de opciones, a menos que esté ya convencido con ese Skoda Kodiaq 4x4, sí, que yo creo que tenía un poco, estaba un poco convencido, pero
yo,
bueno.
Yo creo que es una buena decisión el Kodiaq para todos los días y también para llevar su caravana.
Bueno, pues en el día a día seguro que es una buena opción. Aprovecho también para recordar que, oye, que hoy es domingo, pero que nos podéis escuchar desde cualquier día de la semana. Igual estás escuchando esto a través de nuestras plataformas de iVoox, Spotify o Apple Podcast. Y también nos podéis escribir, aunque sea un lunes, cuando estéis escuchando esto, nos escucháis y nos mandáis a marcacoches@radiomarca.com todas vuestras consultas y vuestras dudas. Francis, vamos a pasar ya con nombres propios, ¿no? Que me has pasado aquí una lista de muchos nombres. Me apetecería empezar por este mini Countryman que me has mandado.
Sí, el Mini, que ya cada vez son menos mini, porque este mide nada menos que 4,44 metros de longitud. Pues fue una sorpresa cuando lo lanzó la marca, apoyándose en esa, digamos, fama que tenía, que consiguió el Mini ofreciendo coches de tamaño reducido. Evidentemente, si comparamos el Mini actual con el Mini de Isigonis, pues el ingeniero que lo desarrolló y diseñó, pues claro, tenemos una diferencia de precio, casi uno lo podemos meter dentro del otro. Pero bueno, los coches han crecido mucho y es normal que se puede seguir llamando Mini al Mini actual, porque en comparación con el resto de vehículos pues es más pequeño. Pero este Mini Countryman, ya digo que me parece llamarle Mini, bueno, vamos a hablar de la marca Mini más que sea un significado de coche pequeño. Bueno, es un coche con 5 puertas, con un portón trasero vertical, tiene aspecto de SUV o familiar. Yo ahí, la marca lo venden por SUV porque quieren meterlos en ese segmento que es muy exitoso, los quieren meter, aunque sea con calzador. Yo creo que este coche está metido un poco con calzador. Para mí más es un coche familiar, un coche, una Station Wagon, un poco alto. Que sí, eso sí, que ha subido un poco de altura, evidentemente un poco de altura sube porque es un coche que se vende. O la idea que se tiene es que podamos salir del asfalto con él, ir por una pista de tierra sin ningún tipo de problemas. Su aspecto yo creo que está muy conseguido, tiene un cambio importante de estilo con relación a todo lo que nos había acompañado con esa denominación Mini. Tiene todavía un común denominador en el estilo, pero ya se ve que hay una evolución que seguramente seguirá en el resto de los coches de la marca cuando sean sustituidos. Tiene un interior totalmente minimalista. O sea, parece mentira, dice, ¿dónde están las cosas, no? ¿Dónde están los mandos? Pues no los tiene. Tiene lo que sí tiene es una como siempre tiene Mini, una instrumentación circular en el centro del salpicadero, que en este caso es una pantalla muy finita y que da unos resultados a nivel de visión. Creo que es una pantalla OLED, o sea, una de ultimísima generación a la hora de los píxeles y a la hora de la visión de esta pantalla, ¿no? En ella se engloba toda la información, o sea, toda la información que queramos, por diferentes menús y tal, pues se engloba. El coche se vende a partir de 39.400 euros esta versión y tiene una gama bastante amplia. Tiene la versión C, que tiene un motor de 1,5 litros de 3 cilindros y 170 caballos de gasolina. Luego tiene la versión S, que es ya pasa a tener un motor de 2 litros, 4 cilindros, con 218 caballos. Pasar también al John Cooper Works, que es la versión totalmente deportiva, con 300 caballos de potencia. Las dos primeras tienen un sistema de hibridación suave. El Cooper Works no tiene ese sistema de batería y de alternador motor de arranque. La gama también, curiosamente, pues todavía no se ha prescindido de la motorización diésel y tiene un interesante diésel de 163 caballos y 2 litros de cilindrada. Es un coche, bajo mi punto de vista, todavía muy recomendable. También con hibridación ligera, con lo cual si unimos el poco consumo del diésel a ese medio litro o el litro en determinadas circunstancias que podemos conseguir de ahorro con la hibridación suave, pues tenemos un coche bastante eficiente, ¿no? La última, pues como le está pasando a Mini, tiene dos versiones eléctricas con 204 caballos, que es un coche con tracción delantera, y luego un coche de 4x4 con tracción atrás con 313 caballos. Esa tracción 4x4 también llega a los coches de gasolina tiene versiones con tracción 4x4 para las versiones de gasolina de 218 y 300 caballos. En el caso de Mini, en este caso en el Mini Countryman, todos los coches llevan la caja automática. Como vemos, es una constante. Ya hay fabricantes como Volkswagen que han anunciado que de aquí a un tiempo, no sabemos si será un año, año y medio o 9 meses, todos los coches de Volkswagen, todos los del grupo Volkswagen, lo digo por confirmar un poco la tendencia del Mini Countryman, van a tener cajas de cambios automáticas, bien con convertidor de par o bien con DSG o doble embrague, ya sea doble embrague en seco o en ambiente húmedo, ¿no? Los precios, como ya hemos comentado, arrancan desde los 39.400 euros y pueden llegar hasta los 59.400. Este sería el tope que correspondería al eléctrico de 313 caballos y tracción integral.
Es verdad que quizá, hombre, Mini es una marca que siempre ha sido muy particular, aunque ya es, como tú has comentado, ¿no? Con este nuevo modelo, ¿no? Está como dando esos pasos a también coche familiar, ¿no? Que quizás es una parte que Mini no es la que más tocaba, ¿no? Normalmente
sí, tenía una posibilidad, tenía, además del Countryman, que era un coche, digamos, muy especial por aquello de que es más alto, evidentemente, de que estaba pensado para el todoterreno, estaba pensado como si fuera un sub con posibilidades, pero tenía el Clubman, que era aquel que imitaba a lo que fue el Mini Clubman, que era un Mini pequeño, un Mini industrial, que lo que tenía era la parte trasera con dos puertecitas. Digo el Mini viejo, el primer Mini. Tenía dos asientos y lo que era una pequeña, una diminuta furgoneta. Pero que bueno, para paquetería y tal, pues daba su función, ¿no? Y en este caso tiene, que se ha cambiado además hace poco, el Mini Clubman, que tiene también esas dos puertas posteriores que abren una hacia cada lado. Bueno, era una versión familiar del Mini, más práctica, que se sigue ofreciendo, evidentemente, pero que bueno, que en este caso, ya digo, esta carrocería del Countryman, pues es una carrocería, un poco más alta, prevalece, digamos, la oferta de tracción integral y busca, en ese sentido, pues aquellos que quieren salirse del camino o que les gusta únicamente el aspecto de todo camino, ¿no?
Eso es. Oye, pues vamos a pasar a otro nombre propio también de la mañana de hoy, que va a ser ese Audi A3 que me has pasado.
Sí, es, bueno, salvo el A1, que está teniendo un éxito enorme en a nivel de ventas, el A3 ha sido, digamos, el estandarte más asequible de la marca durante muchísimos años, desde que nació. Ha sido durante mucho tiempo el coche más accesible, más pequeño de Audi, por debajo de la 4, por debajo de la 6. Ahora ya la gama pues es enorme, porque estoy hablando de una época en la que prácticamente no había SUV hasta que salió el A7, que creo recordar que fue el primero que lanzó Audi. Bueno, en este caso el A3 es un coche que no tiene muchos cambios en esta nueva edición, entonces por lo tanto no es una nueva generación. Y hay que tiene la carrocería más elegante sedán, y el cuatro puertas son los dos, o sea, sigue teniendo las mismas carrocerías. También, como el Countryman, pues el A4 siempre ha tenido ese aspecto, al tener la zaga muy vertical y un maletero bastante generoso, pues también tenía ese aspecto de station wagon, entre un turismo un turismo de cinco puertas convencional y un station wagon. Ahora lo que hace en este momento para añadir a su gama es lanzar la versión All Street, que no deja de ser una especie de todo camino, es decir, han elevado la altura, le han puesto aletines y ya está, y tiene un aspecto, ya digo, más de todo camino. La parrilla, por ejemplo, en la nueva gama, pues desaparece el marco estéreo que tenía. Los pilotos son nuevos, los pilotos traseros, y el paragolpes posterior también. Son quizá las modificaciones externas más llamativas. Y como curiosidad, pues podemos elegir, que es una cosa nueva, que bueno, los sabios del marketing Han decidido que este coche podría llevar y va a llevar una firma lumínica. La firma lumínica es la que tiene la luz de día. Cuando ya arrancamos el coche se enciende la luz de día. Entonces la forma de esa luz de día, que es una tira de LEDs, pues lo que nos permite o lo que nos ofrecen es que podamos elegir entre cuatro diferentes firmas de día. Es decir, la forma de la luz de día pues cambiará en función, nos ofrecen cuatro posibilidades y nosotros cuando compramos el coche, lo mismo que elegimos un equipamiento, pues elegimos la firma lumínica que lleva el coche, ¿no? En el interior, bueno, pues cambian las salidas de aire, cambian los tiradores de puerta, la palanca de cambio y también el sistema multimedia, como siempre, pues cada vez que hay un cambio de generación, un cambio de un restyling, pues cambia porque se añaden nuevas funciones y también mejora la calidad porque continuamente todos los sistemas multimedia están cambiando para conectarnos con el teléfono, para tener internet en el coche, para conectarnos con las señales de tráfico, en fin, todo lo que va variando continuamente en la industria, ¿no? De la conectividad de los automóviles, ¿no? La gama de motores prácticamente no cambia, ¿no? Tenemos 150 caballos, un gasolina de 150 caballos, el básico con hibridación ligera, para la denominación es 35 TFSI MHEV, esto es, bueno, la denominación del coche. También tenemos un diésel para el 35 TDI, también con 150 caballos, esta es una versión, insisto, lo mismo que dije del Countryman, muy interesante en estos momentos. Y más adelante, entre finales de año y el año que viene, se va a tener dos híbridos enchufables con la misma potencia, ¿no? Va a tener con la misma potencia. El All-Street se apoya, lógicamente, en la versión de 5 puertas, no en el sedán, que no quedaría muy bien un sedán con aspecto de todo camino. Incluye, como he dicho antes, más altura de carrocería, neumáticos son exclusivos de mayor perfil, es decir, esto, unos neumáticos de poco perfil, pues nos podían durar dos telediarios si salimos a un camino de tierra en cuanto pillemos una piedra, una llanta se puede. Y entonces lo que hacen es añadir unos neumáticos de mayor perfil, que además, curiosamente, nos proporcionarán más comodidad, más confort de marcha. Muchas veces nos olvidamos que unos neumáticos de bajo perfil lo único que hacen es trasladarnos a los riñones más las irregularidades del terreno, ¿no? El coche se eleva a 30 milímetros, que es mucho, y bueno, pues lo que ya he dicho, se adorna con los plásticos en los pases de rueda y también con una vaca en el techo, con estas dos tiras que tiene para luego poner los travesaños y poder llevar arriba un cajón o lo que nos haga falta para transportar nuestro equipaje.
Me gusta.
No hay precios todavía porque el coche no se ha lanzado, pero bueno, como todo lo que se cambia, pues seguro que subirá el precio un poco, pero subirá el precio.
Está claro, la mejora y la tecnología se paga año a año, además. Te iba a decir que me gusta lo que hace Audi, ¿no? De estas gamas tan completas y tan variadas, que al final es que lo que está creando, por lo menos es mi sensación, de que en el que es amante de Audi, al final va a ser siempre de Audi por esta sensación de tener una gama tan variada y completa de poder elegir un casi 4x4 como el All-Street, un sedán o sí, cualquier otro tipo, que al final es que está haciendo marca Audi de una forma muy buena. Es.
Audi, bueno, pues ha cogido y no debemos olvidar tampoco el S3, ¿no? Un verdadero monstruo deportivo, ¿no? Con más de 300 caballos. Bueno, sí, efectivamente, Audi lo que está teniendo es, y curiosamente, como todas las marcas premium, hace, pues no sé, 15 años, antes de que llegara toda la gama de SUVs, pues las gamas de las marcas premium eran bastante limitadas, porque tenían pues una berlina que el A3 tampoco, no existía, existía la A4, existía el A6, y luego el A8, que el A8 era ya, bueno, el aparato de representación, el que utilizaban todos los ministros, ¿no? Y luego, y por aquello de que era una marca más discreta que BMW o que Mercedes. Pero cada uno tenía una gama bastante reducida. Luego sí, podían tener muchos motores y muchas versiones, pero tenían gamas reducidas a nivel de modelos. Pero ahora, con la llegada de los SUV, la verdad es que tienen unas gamas que yo, Mercedes, Audi y BMW, tienen unas gamas que llega un momento que dice, bueno, ¿dónde elegir entre toda la gran... Una berlina, pero una berlina coupé, una berlina familiar, una berlina convencional, un SUV, SUV, un SUV coupé, en fin, es que al final te vuelves loco. Y sí, la verdad es que están consiguiendo mantener el tipo en momentos buenos, por supuesto, pero también en momentos malos, porque tienen una gama, aunque sean caros, pero tienen una gama muy amplia en la que todo el mundo prácticamente puede elegir el coche que le interese, ¿no? Y sobre todo también hay que decirlo, que hay mucho coche de empresa y sobre todo también el renting, que el renting está, digamos, revitalizando estas marcas, porque claro, lógicamente yo me compro un coche, como todos sabemos, me lo compro, doy una entrada, pago unas mensualidades y a los 4 años lo cambio. ¿Qué quiere decir? Que a los 4 años me lo están recomprando por un buen dinero y yo me cojo otro renting, con lo cual, digamos que en ese sentido es más fácil comprarte un coche, aunque esté pagando mucho más por él. Porque luego, lógicamente, hay unos intereses, hay una serie de cláusulas que te obligan y te cobran por casi todo, pero lo que sí es verdad es que hay gente que antes no podía llegar a pagar, bueno, me meto en una letra normal para pagar 70.000 euros, porque te subía un montón el dinero, y ahora, pues lógicamente, pago una entrada, pago una letra mensual que bueno, es alta, pero no es imposible, y llega un momento, cuando llega a los 4 años, pues lo cambio y o sigo con Audi o me voy a otra marca, y sigo con el renting, que bueno, que es una tendencia que yo creo que va en alza y le está haciendo mucho bien a todas las marcas premium.
Mira, este me parece buen tema, que abordaremos yo creo que en cualquier otro programa, pero los tipos de financiación de los coches, ya sea a través de renting, a través de una financiación completa desde el inicio, bueno, y ya depende obviamente de cada uno y de las capacidades económicas que tenga cada persona.
De todas maneras, si quieres abrimos un paréntesis y te digo, hay que tener mucho cuidado con el renting. Hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque hay muchas marcas ahora mismo que te dicen, va, yo compro un coche desde 250 euros al mes. Bueno, cuando haces cálculos, el coche se sale a precio de oro. Porque claro, es una entrada que tú das, es un 250 euros que estás pagando, más luego, con intereses, más luego una cuota final. Si tú sumas todo eso, al final, de pagarlo al contado a pagarlo financiado, te sale a lo mejor un 15, un 20%. Eso hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que se mete en estos berenjenales sin tener capacidad económica y luego lo pasan mal, porque claro, es que estamos pagando mucho dinero por un coche que sinceramente pues a lo mejor no lo vale, en el sentido de que si es un utilitario, yo por un utilitario no voy a pagar 24.000 euros. Pues no me parece lógico pagar 24 o 25.000 euros por un utilitario convencional. Si es un deportivo de 300 caballos, pues sí, pero si es un coche convencional, pues pagar a lo mejor 24 o 25.000 euros, que los hay, que luego sale la cuenta al final, pues me parece que es, bueno, pues pagar un dinero que directamente es un coche que no lo vale. Entonces, bueno, pues hay que tener cuidado con eso de la financiación, porque nos gusta mucho, nos acercan a coches que tenemos muchas ganas y tenemos mucho capricho y hemos soñado tener determinados coches toda la vida y nos acercan a ellos, pero a costa de un precio exagerado. Pero bueno, sí, podemos hablar en otro momento, podemos hablar de todos los tipos de financiación que hay, esos que dicen, por 200 euros tiene usted un BMW, sí, vale.
Es un tema muy abierto y al final,
sí,
muy abierto. Que no, inevitablemente a todos nos preocupa y hablamos de dinero, por lo tanto es un tema que bueno, que más adelante daremos luz sobre ello. Vamos con ello, que nos quedan 10 minutitos, un poquito más. Uno de los nombres que teníamos apuntados ya desde hace un par de semanas, que es este Volkswagen en T-Cross 2024.
Sí, Volkswagen ha cambiado le ha tocado el momento de ser sustituido, de la renovación del SUV. Es el SUV más pequeño de Volkswagen. Es un SUV que tiene muchísima importancia para nosotros, muchísima, muchísima importancia, porque se produce en Navarra, se produce en Pamplona, la fábrica que tiene Volkswagen, heredera de Audi, en Landaben. Que han fabricado, siempre están fabricando coches de tamaño pequeño, ya sean coches como el Polo, ya sean coches como el T-Cross. Para toda Europa además se vende, o sea, es un coche que tiene, ya digo, una importancia capital, no solamente para la fábrica, sino también para nuestro país, porque somos un país de exportadores y este coche se exporta a toda Europa. Es el segundo modelo que más se vende después del T-Roc. El T-Roc, la verdad es que está teniendo un éxito enorme. Ese estilo que tiene el coche pues ha encajado perfectamente entre los gustos de los conductores en España, ¿no? Y alternándose, se alterna también en este lugar, en este segundo lugar, con el Polo y con el Taigo, depende del modelo, pero vamos, el T-Roc es un coche que está teniendo muy buen nivel de venta, lo mismo que el T-Cross. Es un SUV que es el Seat Arona o el Skoda Kamiq, es decir, es el mismo coche, pero que le ponen delante el escudo de Volkswagen o el mismo coche. Cambia la rejilla y cambia un poquito, pero es el mismo coche que estos tres. Son los tres coches que representan al grupo Volkswagen en este segmento.
Es que, vamos, lo que te iba a decir, que es para quienes no lo sepan, que este T-Cross y el T-Roc al que hacías referencia son a nivel visual muy 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 parecidos.
Sí, únicamente se modifica la zaga que tiene el T-Roc, tiene el cristal más inclinado, es como, por decirlo de alguna manera, un coupé, vamos, salvando las distancias, evidentemente. Es un coche que ha pasado en 2013, vamos, Volkswagen, los SUV, todos los SUV han pasado de 142.000 unidades en 2013 a 563.000 en 2023. O sea que, bueno, que en este segmento pues la marca está súper, súper interesada, ¿no? Han producido 718.000 unidades desde 2018 de los SUV. Para 2024, ya digo, cambia el frontal del T-Cross, el sistema de iluminación y atrás incluye lo que se llevará mucho, que es continuar la iluminación de los pilotos por todo el portón trasero. En vez de estar en dos grupos independientes, hay una línea LED que da para la luz de posición, que lo que hace es tener una línea que une los dos pilotos, el izquierdo y el derecho. Dentro, pues evidentemente han crecido las pantallas de 8 pulgadas y 10,25 para la instrumentación, y tiene una central que son 8 o 9,2 pulgadas, o sea, dependiendo del acabado te ofrece un tamaño u otro. Tiene cuatro versiones de equipamiento y los motores sobrealimentados de 1 litro de 95 caballos, que es la versión básica, y 115 caballos, dependiendo del modelo. Y luego tiene más grande, un 1.5 de 150 caballos, que lo que busca es el menor consumo, a base de desconectar cilindros. Es un coche que cuando no estamos en zona de aceleración, cuando no estamos acelerando y retenemos, pues el motor corta dos cilindros y nos quedamos en un motor bicilíndrico. En cuanto pisamos otra vez el acelerador, pues el coche se pone en cuatro cilindros. Pero cuando vamos, por ejemplo, por una carretera plana, pues muchas veces el coche baja, si no hay necesidad de más potencia, baja el motor, se paran dos cilindros y solo estamos funcionando y gastando combustible en los otros dos. El T-Cross con el motor de 95 caballos tiene una caja de cambios de 5 relaciones, también hay caja de cambios de 6 relaciones y el R-Line de 1.5 TSI con el acabado de R-Line y 150 caballos tiene caja de cambios DSG. Los precios van desde los 21.950 para el acabado más básico, el acabado T-Cross, que es el más básico, y el motor de 95 caballos, hasta los 31.640 del acabado más deportivo R-Line, con muchos adornos deportivos, tanto en el interior como en el exterior. Y como hemos comentado antes, un motor de 1,5 litros, 150 caballos de potencia y con un cambio automático DSG de serie.
Oye, pues me parece de verdad un coche muy, muy interesante, ¿eh? Además, yo creo que...
Sí, el único pero que le pongo es que a igualdad de todo, como hemos dicho antes, a igualdad de todo, pues el Seat Arona es más barato, después viene el Skoda Kamiq y después está el T-Cross. La marca posiciona estas marcas cuando tiene un modelo que sea igual. Evidentemente habrá también una diferencia de equipamiento, pero lo que sí es verdad es que tanto el Kamiq como el Arona se pueden encontrar estas versiones de 95 caballos por menos de 21.000 euros, que es lo que nos cuesta el Volkswagen T-Cross. Pero sí, la verdad es que el coche, los tres coches, yo creo que los tres les ha salido muy bien, tiene un tamaño muy compacto, son muy amplios por dentro, no son unos coches excesivamente pequeños, no te producen ningún, o sea, dentro del interior tiene buena habitabilidad, tiene un maletero más que correcto, su comportamiento es estupendo, y hombre, los 95 caballos a lo mejor se quedan un poco escasos, pero ya con el de 115 caballos nos vamos a mover perfectamente y nos va a cubrir todas las necesidades, tanto de ciudad como de carretera.
Pues sin duda, además, me parece una muy buena recomendación, tanto este T-Cross, obviamente ya como el Seat Arona, o incluso el T-Roc, que también lo hemos mencionado por aquí.
El Seat Arona es un coche que se está vendiendo muy bien. Es verdad que tiene una difusión muy grande entre los alquiladores. Yo, cuando voy por ahí fuera, pues veo mucho Arona, que es un coche de alquiler.
Sí, porque es verdad.
Bueno, a la gente le gusta los SUV y evidentemente cuando alquila un coche, pues alquila un coche además también económico, porque el alquiler de un Arona pues no será muy grande. Pero desde luego ahora mismo es el modelo más importante de SEAT a todos los niveles, a nivel a particulares y a nivel de venta a alquiladores.
Totalmente, es verdad eso. No, mira, no me acordaba, pero sí que es verdad que se ve mucho en los alquileres de coches cuando vas de viaje o en
sí,
alguna situación de esas, eso,
sí, ofrecen,
eso es verdad.
Te ofrecen ahora el Fiat 500, que es un coche que está repleto, cuando vas por ahí fuera, pues está repleto de coches de alquiler, hay muchos coches de alquiler sobre Fiat 500, en todas las versiones además, incluso el eléctrico, y Arona, yo creo que eso ahora mismo, el Corsa también está muy, muy, muy difundido entre los alquiladores, pero yo creo que ahora el 500 y el Arona son los coches estrella en cuanto a alquiladores. A lo mejor en todos estos alquiladores que hay pequeños que te alquilan en las islas o te alquilan por la costa, que no son esas marcas conocidas de Eurocar o de Avis o de Hertz, y bueno, pues estas pequeñas están llenas de estos coches y la verdad es que los se ven muchísimo.
Sí, sin duda, me has abierto la mente para recordar viajes y momentos.
Sí, sí, sí.
Oye, mira, ya vamos a acabar con vamos a ver si podemos ayudar a otra consulta que tenemos por
venga,
aquí. Es verdad que es un poco corta, no nos ha dado muchos datos, pero bueno, yo creo que, vale, que los suficientes. Nos escribe, tengo un Opel Astra 2.0, gasolina del año 2003. Quiero quitarle los asientos de atrás y nos pregunta, ¿cómo lo puedo homologar?
Uf, ahí me pillas porque yo la verdad es que yo creo que no sé mucho de homologaciones, pero yo creo que tampoco lo saben ni las ITV, porque la experiencia que tengo es que vas a una ITV y te dicen que no, y vas a la de al lado y te dicen que sí. Pero bueno, ¿homologarlo para qué? Para llevar mercancías.
Sí, yo entiendo que querrá quitar para ganar espacio en la parte de atrás del coche.
Yo es que, vamos a ver, si es un coche que está, si lo ha comprado como particular, yo creo, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que lo que le va a limitar no es tanto llevar la carga, sino el peso que lleve. Es decir, yo quito los asientos, es un coche que está homologado a nivel particular, con lo cual no me obligan a... He pagado mi impuesto de matriculación y mi IVA como particular, es decir, no me lo he ahorrado, porque las empresas se ahorran el IVA, entonces tienen tienen que llevar los cristales de laterales tapados, en fin, no tienen que llevar asientos, tienen que llevar una rejilla. Hombre, yo la rejilla, si lo va a llevar para cargar, yo la rejilla entre detrás de los asientos delanteros, les recomiendo que ponga algo, a lo mejor no nada fijo, porque luego la ITV le van a decir que es raro, pero yo no creo que tenga que homologar nada. Yo creo que el problema que va a tener es si lo quiere, la limitación que tenga en cuestión de peso. Es decir, no lo puede cargar con clavos, porque le va a superar el peso total del vehículo con carga. Entonces, mientras que no supere el peso, si es un coche particular, ya digo, que está sujeto a que ha pagado sus impuestos y tal, bueno, pues yo le quito el asiento porque lo estoy tapizando. Es decir, y el ITV, bueno, quizá lo mejor que sería quitarle los asientos y luego, cuando pase el ITV, ponérselos. Pero yo creo que la Guardia Civil ni nada por ahí le va a decir nada.
Sí.
A lo mejor por el tema de cinturones. Si estamos luego para 4 plazas o para 5 plazas, pues tiene que llevar 5 plazas. No lo sé, ya digo que lo estoy pensando ahora mismo rápido, contestando al correo. Pero yo ya digo, creo que es como cuando echamos los asientos para adelante y lo cargamos el coche, pues no tenemos ningún problema.
No,
eso claro, eso sí, el asiento está y los cinturones están, y cuando pasamos el ETV, la gente, el técnico comprueba que los cinturones funcionen. Entonces a lo mejor, no sé, ya digo, yo creo que no debe tener. De todas maneras, lo más fácil que puede hacer y lo que tiene que es ir a ETV y preguntar.
Sí, claro. Que, oye, si quiere además que nos vuelva a hacer otra vez esta consulta y nos dé más datos, que al final, oye, pues nosotros se lo agradecemos.
No sé para qué lo quiere el coche, para cargar, claro, el qué, pero vamos, yo ya digo, los asientos traseros, es decir, por ejemplo, un monovolumen de un Espace, por ejemplo, de 7 plazas, tiene los asientos eliminables, yo los podía eliminar y puedo llevar trastos dentro del coche, porque nadie me va a decir nada, porque ya digo que el coche, siempre y cuando esté matriculado, como coche para particulares.
Bueno,
ojo,
pues mira, Francis, lo vamos a dejar aquí. Así que nos citamos el domingo que viene.
Venga.
¿Vale?
Un placer.
Un abrazo y nos escuchamos el próximo domingo.
Venga, un placer. Hasta luego. Radio Marca.